semana próxima para ver la actuación y la enseñanza de los niños. Pero vale, estoy aquí, estoy contento con esta invitación de estar con vosotros. Juan capítulo 11 realmente es mucho más que simplemente un relato de la resurrección de Lázaro. En realidad encontramos a María de Betania, que podéis recordar que la última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando de ella y cómo ella hizo una serie de cosas que seguiremos meditando en ella. Pero aquí encontramos unos detalles que suelen pasar desapercibidos si, con una lectura simplemente superficial. Seis lecciones en el boletín, lo tenéis, seis lecciones de María de Betania, una persona que constantemente estaba a los pies de Jesús. Entonces, capítulo 11 de Juan, versículo 2, nos dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Es cosa curiosa, porque María es presentada antes por su adoración que por su historia. O sea, lo sorprendente es que el apóstol Juan menciona un acontecimiento, ungir los pies del Señor, un acontecimiento que todavía él mismo no ha narrado, que es lo que encontramos en el capítulo 12, que en otro momento, Dios mediante, vamos a estudiar. Entonces, ¿por qué menciona una cosa ahora que todavía no ha narrado, no ha dado los detalles? Pues voy a sugerir es porque Juan quería mostrar o subrayar que la identidad principal de María no era ser hermana de Lázaro o por otras cosas que había hecho, sino por ser una adoradora de Cristo. Más importante que ser hermana de Lázaro era ser una persona que adoraba a Cristo. El lector superficial podría decir de María de Betania, ¡ah, la hermana de Lázaro! Pero Juan quiere que pensemos, es la mujer que amó a Cristo más que muchos. O sea, dirige nuestra atención a este hecho. Y Dios quiere que seamos conocidos más por nuestra relación con Dios que por nuestros cargos, nuestros ministerios o nuestras circunstancias. Es más importante ir conociéndole personalmente. Por lo tanto, primera lección de María de Betania, lo que encontramos aquí, propongo, es que su identidad estaba definida por su amor a Cristo. No por otra cosa. Él llamaba a Cristo. Y esto fue lo sobresaliente. Pero versículo 3. María y su hermana envían un mensaje a Jesús. Él estaba lejos, estaba realmente al otro lado del río Jordán. Y envían un mensaje. Habrá tardado quizás uno o dos días para llegar el mensaje. Envía mensaje, no envía instrucciones. Simplemente dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Las hermanas no dicen: ven rápido. No dijeron a Jesús: haz un milagro. No dijeron: sánalo, a distancia, no importa, sánalo. Simplemente presentan la necesidad. He aquí, el que amas está enfermo. Detrás de esta breve frase, esta breve oración, hay una enorme confianza. Es una de las oraciones, en un sentido, más maduras de toda la Biblia. Me hace recordar de otra oración muy parecida, no en el contenido, sino en el hecho. Cuando Jesús estaba presente en una boda. Y para aquel entonces, uno de los elementos más importantes no era solamente el novio y la novia, sino poder dar debido bienvenida a todos los que visitaban. Y dar la debida bienvenida implicaba por lo menos un poco de vino. Y llegó el momento en esta boda, que normalmente duraba varios días, en que se acabó el vino. Pero no es simplemente acabar el vino, sino acababa la posibilidad de mostrar cortesía, mostrar una bienvenida a los que visitaban. Y entonces, otra María, la madre de Jesús, viene a él y simplemente dice lo mismo: no tienen vino. Una oración muy, muy cortita, ¿no? No está diciendo: Jesús, haz un milagro. No le manda a lo que debe hacer. Simplemente le da una información. Presenta una necesidad. Señor, no tienen vino. Quizás este es el tipo de oración que nosotros debemos ir haciendo con mucha más frecuencia. Tu vecino, que no conoce al Señor, ven delante del Señor y orar por aquella persona, diciendo: Señor, no tiene vino. O un compañero de trabajo o de estudios que no conoce al Señor, ven delante de él y decir: Señor, no tiene vino, no te conoce, no tiene la vida eterna. Estas hermanas no intentan mandar a Cristo. No intentan explicarle lo que debe hacer, que tantas veces hacemos en nuestras oraciones, ¿no? Simplemente expone el problema y lo dejan en sus manos. Esa es confianza, ¿no? Sería tan fácil, y quizás tantas veces lo hacemos: Señor, hay este problema, lo que tienes que hacer es esto, eso, y si lo haces más bien rápido, pues mejor. La fe madura no exige soluciones. Descansa en el carácter de Dios. Nuestra teología influye tanto en nuestras oraciones. ¿Realmente crees que Él es el soberano? ¿Realmente crees que lo que hemos estado cantando, que es el principio, el fin, que tiene todo bajo su control, que ve el fin desde el principio? Nosotros vemos el tiempo así, pasado, presente y futuro. Dios lo ve así, ve el fin desde el principio. Él es eterno. Y realmente cuando oramos, lo tenemos presente. Él es el eterno. Digo, nuestra teología influye tanto en nuestras oraciones, pero también tanto en nuestras canciones. Tantas veces tenemos que realmente pensar lo que estamos cantando. Poner nuestro corazón en la música, sí, y también nuestra mente en lo que estamos cantando. Por lo tanto, segunda lección de María de Betania en Juan capítulo 11, es que su oración descansaba en la soberanía de Cristo. No le mandaba lo que tenía que hacer. Confiaba: Señor, el que amas está enfermo. Ojalá que podamos tener esta actitud en nuestras oraciones. Ir delante de Él con una confianza total en su soberanía, en su conocimiento, en su sabiduría. Hay otra cosa que en el versículo 20 es que María permanece en su lugar hasta que el Señor le llamaba. En otro momento quizás podíamos ir examinando un poco más las cosas que hacía Marta, pero en este momento encontramos un contraste interesante. Marta sale a recibir al Señor. Alguien le dice, la noticia llega, que el Maestro ha llegado. Y Marta sale a recibirle, mientras María se quedaba en casa. A menudo Marta es criticada y María es idealizada. Pero quisiera también mencionar en cuanto a Marta. Ella va para compartir su angustia, su problema con el Señor. Y parece que en este momento María está guardándolo para ella misma. María no corre hacia Jesús. Pero podemos ver otra cosa. Ella permanece esperando. El Maestro ha llegado. Bien. Y no se mueve. ¿Por qué? Porque quizás está seguro de que Jesús le va a llamar personalmente. Y eso es efectivamente lo que ocurrió. Después de la entrevista de Marta con Jesús, regresa Marta a casa, llama a su hermana aparte y dice: el Maestro está aquí y te llama. Qué bonito es esta frase. El Maestro está aquí y te llama. Maestro, el que enseña. ¿Ves al Señor como tu Maestro? El que quiere enseñarte. Para que podamos ir aprendiendo de él, tenemos que ir pues leyendo las Escrituras, ¿no? Y tantas veces lo hacemos de domingo a domingo, ¿no? No lo que hemos estado cantando de día y de noche. Vamos a ir diciendo: Señor, tú eres mi Maestro, quiero aprender más de ti. Quiero que el Espíritu Santo me hable por medio de tu palabra. El Maestro está aquí y te llama. Oh, cuánto podríamos elaborar esta frase. Pero en lo que encontramos, y quería ir enfatizando en cuanto a María, entonces María se levanta enseguida, inmediatamente. Sabe que el Maestro ha venido y está llamando, y por lo tanto reacciona enseguida. Maestro está aquí y te llama. Y entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues, ¿quedarme sentado? No. Enseguida, debo acudir a Él. Si me llama, debo obedecer. Y tantas veces cuando el Señor nos dice cosas, decimos: Señor, gracias, pero cumpliré un poco más tarde. María se levanta enseguida. Inmediatamente. Es que María no solo sabe sentarse a los pies de Jesús, como estuvimos meditando hace unas semanas, que mientras su hermana preparaba un gran banquete, allí estaba María sentada a los pies de Jesús y Marta decía: Señor, a ti, a mi hermana, que me ayude. Y entonces Jesús enseña como Maestro. Aquí está María aprendiendo, y no quiero quitar este aspecto en su vida. Pero también María no solamente estaba a los pies de Jesús para aprender de él, sino también sabe esperar el tiempo de Jesús. Hay una espiritualidad en la espera. Hay una de las disciplinas espirituales, es el silencio. Silencio. Estar quieto delante del Señor. En los Salmos nos dice eso. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. En un mundo de tanto ruido, de tanta actividad, es tan difícil estar quieto. Pero es una disciplina espiritual. El silencio. Estate quieto delante del Señor. Es algo que muchos creyentes no desarrollamos mucho. Prontos para hablar, tardos para escuchar. Entonces podemos hablar y decir que a veces la fe consiste en esperar para escuchar la voz del Señor. Tantas veces decimos: Señor, háblame, pero ya vamos en camino. Estar quieto. Esa es la idea de meditación. No simplemente leer las Escrituras, sino parar y pensar en lo que hemos leído, para que el Espíritu Santo nos puede hablar. Pero para que nos puede hablar, tenemos que estar escuchando. Y para estar escuchando, tenemos que estar quieto. Al ir leyendo las Escrituras, me acuerdo de cómo una señora decía, yo voy leyendo, hasta que un versículo o una frase o una cosa me impacta. Y entonces paro y voy pensando en esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir meditando las Escrituras. Por lo tanto, en cuanto a María, su fe sabía esperar el tiempo de Cristo. El Maestro está aquí y te llama. Seguimos con María para ver el contraste con Marta. Cuando Marta ve al Señor, ella desarrolla una gran confesión doctrinal. Yo he creído, en algunas traducciones dice, yo siempre he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. O sea, una declaración de fe mucho más, digamos, avanzada que muchos de los discípulos. María, versículo 32, solo dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Que es la misma frase que había dicho Marta. Una frase que, sin duda, las dos habrían dicho una y otra vez durante aquellos 4 días de espera. ¿Por qué no ha venido? ¿Le habíamos enviado el mensaje? Sí, haciendo un cálculo de 4 días, que nos dice más tarde, podemos entender que el mensaje tardó un día para llegar, Jesús tardó 2 días, nos dice que se quedó allí 2 días más, entonces un día más para llegar a Betania, 4 días. Y seguramente las hermanas habían dicho una y otra vez, la una a otra, si hubiera estado aquí, nos ha fallado. Si hubiera estado aquí. Marta hace una declaración de fe. Y entonces regresa a casa. Marta se derrumba a sus pies, llorando. Marta revela una fe teológica profunda, mucho más profunda que los discípulos, muchos de ellos. María revela una fe emocionalmente transparente. Y lo que quisiera subrayar es que Jesús recibe a ambas. Uno, con una fe teológicamente profunda. Otro, con una fe emocionalmente transparente. Y Jesús recibe a ambas. El Evangelio enseña que Cristo nos acepta. Y acepta tanto la confesión doctrinal como el corazón quebrantado. ¿Cómo vienes esta mañana? ¿Con todas tus ideas teológicas bien claras, que puedes pronunciarlas bien, con una tranquilidad tremenda? Bien, fabuloso. ¿Esto te ayuda a tener estabilidad en tu vida cristiana? Sí. ¿O vienes esta mañana con el corazón quebrantado? En que dices, Señor, me has fallado. No has hecho lo que yo tenía tanto deseo. No todos servimos a Dios de la misma manera. Hay creyentes que le honran con argumentos, con ideas muy claras, y otros que le honran con lágrimas. Y Cristo recibe a ambos. Cristo te recibe si tienes las ideas bien claras o si eres una mar de confusión. Entonces, quizás la lección que podemos aprender aquí es que el corazón de María de Betania, su corazón era transparente delante de Cristo. Y así nosotros esta mañana. Corazón quebrantado o corazón estabilizado, sea lo que sea, podemos venir con una confianza total. Pero no solamente hoy, sino día y noche, día y noche, día y noche, como hemos estado cantando. Otra cosa, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, voy a decir una cosa tremenda. Las lágrimas de María de Betania provocan las lágrimas de Jesús. Jesús entonces, al verla llorando, y pocos versículos más tarde, versículo 35, Jesús lloró. Increíble eso, ¿no? Su dolor conmovía profundamente a la segunda persona de la Trinidad. Jesús lloró. Pero hay una cosa muy fascinante, porque también dice que María lloró y que también había los judíos alrededor que también lloraron. Pero el lloro de Jesús era diferente. Y Juan utiliza dos verbos griegos diferentes. Cuando habla de Jesús y su llorar, es un llorar en silencio. Es un profundo conmovido por dentro. Pero es un llorar calmado. Cuando habla de los otros, cuando lloraron, utiliza otro verbo completamente diferente. Es aquel lloro escandaloso. Es aquel lloro de a gritos. Jesús no lloraba así. Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro. Sabe que en pocos minutos la tragedia termina. Sin embargo, llora. ¿Y por qué? No es por ignorancia del futuro. Llora porque entra en el dolor de otros. Llora porque entra en el dolor de María, que estaba a sus pies, llorando. Entonces, por esa razón digo, es una frase tremenda. El sufrimiento de María afecta emocionalmente a la segunda persona de la Trinidad. Afecta emocionalmente al Hijo de Dios. ¿Qué implica? Su dolor le importaba. El dolor de María le importaba. Tu dolor le importa. La compasión de Cristo no es teórica, es real. Cristo no solo resuelve problemas, los comparte. No solo nos salva, también llora con nosotros. Cuando pasas por algún motivo de tristeza, cuando pasas por un tiempo de lloro, Él llora contigo. No porque eres impotente. No es porque Él no sabe lo que hay en el futuro. Sino comparte tu dolor. Comparte tu dolor. Entonces digo, la quinta lección es que su dolor, dolor de María, conmovía profundamente a Cristo. Sexta cosa. María está a los pies de Jesús en todos los momentos decisivos de su vida. Podéis recordar hace unas semanas, Lucas capítulo 10, 39. Está a sus pies aprendiendo, mientras su hermano estaba preparando el banquete. Allí estaba María a sus pies aprendiendo, porque decíamos que Jesús como rabino, como maestro, estaba sentado y las personas, sus discípulos, están sentados a sus pies. Por eso es donde dice Pablo, yo estuve sentado a los pies de Gamaliel. O sea, significa de que Gamaliel era mi maestro. Entonces, María está a sus pies aprendiendo. Pero hoy, Juan 11, está a sus pies llorando. Y en otro momento, capítulo siguiente, capítulo 12, está a sus pies adorando. A sus pies aprendiendo, a sus pies llorando y a sus pies adorando. Y esa es una progresión extraordinaria. En la escuela de Cristo, aprendiendo. En el sufrimiento con Cristo, llorando. Y en la adoración de Cristo, a sus pies. Los pies de Jesús son el lugar, digamos, frecuente, permanente de María. Cuando necesita aprender, ¿a dónde va? A los pies de Jesús. Cuando necesita consuelo, ¿a dónde va? A los pies de Jesús. Cuando necesita adorar, ¿a dónde va? A los pies de Jesús. María ha descubierto el secreto en la vida cristiana. Permanecer cerca de Cristo. En todas las estaciones de la vida. Estar cerca de Él. Muchos creyentes cambian el lugar según las circunstancias. Si Cristo no contesta sus oraciones tal como han querido, entonces no están a sus pies. O cuando necesitan consolación, no van a sus pies. O cuando quieren adorar, hacen otras cosas. O pueden cantar, pero no del corazón. Simplemente cantando música. Muchos creyentes cambian el lugar según las circunstancias. María no. La alegría, el dolor, la incertidumbre, la adoración, la encuentran siempre en el mismo sitio, a los pies de Jesús. ¿Qué implica eso para nosotros? Pues que nuestro lugar frecuente, permanente, a los pies de Jesús. Que Él realmente sea la persona que llena nuestro horizonte. Que Él realmente sea la persona a quien estamos acudiendo en una forma constante. Su lugar frecuente. Hay una canción de que habla de estar a sus pies en una forma constante. Y su lugar frecuente de María de Betania era a los pies de Jesús. Por lo tanto, todo esto nos muestra, nos presenta a María de Betania. No simplemente como una hermana afligida, no simplemente como hermana de un hombre famoso, Lázaro, sino como un modelo extraordinario de discipulado, intimidad y también confianza en el Señor. Vamos a terminar en oración. Vamos a orar. Y antes de orar yo, en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? ¿Estás en un momento en que necesitas aprender? Entonces, ponte a sus pies para decir, eres mi maestro, quiero aprender. O esta mañana necesitas consuelo. Ponte cerca de Él, a sus pies. O si tienes en tu corazón tanto agradecimiento por todo lo que Él es y lo que Él ha hecho, entonces en el secreto de tu corazón, acércate a Él. Ponte a sus pies para adorar. Dile algo en el secreto de tu corazón. En este instante. Señor, gracias por el hecho de que podemos repetir la frase de Marta. El Maestro está aquí y te llama. Gracias, Señor, por ser nuestro Maestro. Gracias porque quieres enseñarnos no solo de ti y del Padre, sino también quieres enseñarnos para que podamos vivir vidas de gozo, de alegría de estar en tu presencia. Quieres enseñarnos en todas las estaciones de la vida cómo podemos confiar en ti. Y gracias, oh Señor, porque no solo estás aquí para enseñarnos en cada momento de nuestra vida, sino que también nos llamas. Nos llamas por nombre. Ayúdanos, oh Señor, a imitar a María de Betania, de reaccionar enseguida, de levantarnos y acercarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga mucho.